Robledo, ¿por qué? Porque ayer la superintendencia ordenó liquidar y volver a licitar el contrato de la Ruta del Sol 2, el contrato del escándalo, el contrato de Odebrecht. Doctor Pablo Felipe Robledo, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, un saludo muy especial a las oyentes de la W.
Bueno, doctor Robledo, ¿por qué se toma esta decisión por parte de la SIC?
Mire, la superintendencia es la autoridad de protección de la libre competencia económica y la libre competencia económica es un principio constitucional y legal que debe estar vigente y salvaguardado en las licitaciones públicas. Ahí en el expediente de la superintendencia prácticamente lo mismo que tiene la Procuraduría, la Fiscalía y lo que nosotros hemos recaudado desde el punto de vista probatorio. Y esas pruebas, que muchas de ellas las conoce la opinión pública, pues son evidencias muy fuertes, muy importantes, que demostrarían que en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol habrían ocurrido prácticas anticompetitivas, fundamentalmente lo que tiene que ver con el soborno de Odebrecht, a quien en ese momento fungía como director general o gerente general del INCO, que fue la entidad que finalmente adelantó el proceso y contrató. Y habiendo eso estado, diríamos, acreditado en este estado de la investigación, pues la autoridad de competencia tiene que tomar medidas, y las toma como medidas cautelares para dos cosas: para restablecer, para hacer cesar los actos anticompetitivos y para restablecer la libre competencia económica en ese mercado que es ese contrato estatal. Y ordena entonces a la ANI que de manera inmediata termine el contrato, lo liquide y paralelamente empiece a estructurar y a poner en marcha un nuevo proceso licitatorio, este sí, transparente.
Superintendente, sin embargo, usted asegura que le da solo 3 días a Luis Fernando Andrade, el actual presidente de la ANI, precisamente para que lleve a cabo su orden. Estos 3 días, primero, ¿son hábiles? Y segundo, ¿cómo se puede cumplir la orden de la superintendencia sin afectar tanto, por ejemplo, más de 4.000 personas que están hoy en día en ese proyecto?
Sí, no, pero mire, acuérdese que el Tribunal Administrativo ya había suspendido la obra. Ya había suspendido el contrato. Lo que hace la superintendencia no es solo suspenderlo y terminarlo. Luego, la posible afectación de unas personas que han sido subcontratistas del consorcio es fruto de la aplicación de la ley, o bien porque se suspende el contrato o bien porque se termina. Y para eso, yo tengo entendido que el gobierno tiene ya diseñado un plan que le permitirá al INVÍAS empezar a ejecutar de manera directa algunas de esas obras, para lo cual seguramente contará con parte de esa mano de obra y capacidad instalada que hoy de una u otra manera queda cesante por estas decisiones de suspensión y determinación que han dado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Superintendencia de Industria y Comercio, repito, pues protegiendo lo que hay que proteger, la moralidad pública en el caso del Tribunal y en el caso de la Superintendencia, la libre competencia económica. Y en ese sentido, diríamos, es la orden. ¿Cuál es el otro paso de la pregunta que me perdí?
No, que si esos 3 días son hábiles, o sea, a partir de ayer fue...
Claro, los días son hábiles y es una decisión muy sencilla de cumplir. La superintendencia expidió un auto de medidas cautelares donde hay toda una motivación de por qué habría afectaciones a la libre competencia, y lo que procede de la ANI es expedir su propio acto administrativo en donde recoja las motivaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y ordene la terminación, decrete la terminación como se lo está ordenando la Superintendencia. Es, diríamos, el término de 3 días es un término suficientemente extenso para producir ese sencillo acto administrativo de terminación del contrato por orden de una autoridad competente como la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que seguramente tendrá un nivel importante de complejidad son las otras dos cosas: liquidar el contrato en el estado en que se encuentre y proceder a estructurar un nuevo proceso de licitación bajo alguna modalidad de las previstas en la ley desde el punto de vista contractual, en contratación estatal. Pero la obra, el cumplimiento de la primera orden, terminar el contrato, es una actuación demasiado sencilla para la Agencia Nacional de Infraestructura y por eso tiene el extenso término de 3 días.
Señor, esto es la primera vez, ¿no?, que se produce una decisión de este tenor en relación con libre competencia en licitación? No recuerdo yo que haya antecedente. ¿Cómo queda esta decisión con relación a los casos de proponente único en las licitaciones?
Sí, no, mire, primero, si es la primera vez que la Superintendencia de Industria y Comercio toma una decisión de terminación de un contrato estatal y ordena liquidarlo con base en infracciones a la libre competencia económica o presuntas infracciones a la libre competencia económica motivados por un hecho de corrupción, si es la primera vez. Pero es que, ¿por qué es la primera vez? Primero, porque muchas cosas en la Superintendencia en los últimos años ha sido la primera vez. Y lo segundo es que este es un caso excepcional para
usted. Usted es el superintendente de la primera vez.
Pues en algunas cosas y en otras no, pero entonces aquí hay una situación absolutamente excepcional con unas pruebas que son muy importantes. Mire que todo eso está basado fundamentalmente en los temas del soborno, en donde ambos extremos han, diríamos, confesado y aceptado que eso así ocurrió. Entonces lo que procede son órdenes de esta naturaleza para afectar ese contrato estatal. Y sí. Y eso es lo que ocurrió.
Superintendente, en términos prácticos, esta decisión suya afecta es al consorcio directamente. Es sí, decir, no es solamente Odebrecht. El consorcio está compuesto por otras compañías, entre ellas Episol, del grupo Sarmiento Angulo, de Corfi Colombiana. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos terminan también cobijados por esta medida? ¿Pueden retomar como lo aspiran con otro socio el trabajo de la Ruta del Sol? ¿O también se verán investigados y sancionados por la Super?
Bueno, el Estado colombiano contrató con un consorcio y todos los miembros del consorcio pues quedan afectados por esta decisión de terminación del contrato. Desde el punto de vista de la decisión de la Superintendencia, frente a otras autoridades habrán otros esquemas de sanciones y de repercusiones y de decisiones, pero ellos claramente están afectados por la decisión de la Superintendencia. Ya mirará la Superintendencia más adelante, cuando tenga que decidir a quién le formula pliego de cargos y a quién no le formula pliego de cargos, si le va a formular pliego de cargos a los demás miembros del consorcio o solo se va a limitar a las empresas de Odebrecht.
Claro, pero usted bien lo ha dicho, Superintendente. Tratándose de un consorcio, o sea, es una sola firma o una sola sociedad con la que el Estado adelantó el contrato y firmó el contrato. Sí. Uno pensaría que la lógica es que las medidas se tomen para el consorcio en su integridad y no únicamente para uno de los miembros del consorcio.
Sí, depende de la medida. Esta medida afecta a todos los miembros del consorcio porque pues va directamente a terminar un contrato que firmó el consorcio. Hay otras decisiones que seguramente de carácter penal, de carácter disciplinario, que no afectarán a todos, de afectarán a algunos. En materia de quién infringió la libre competencia, también hay unas responsabilidades de carácter individual. Pero lo que usted, simplemente le digo lo siguiente, usted ha visto que el Grupo Sarmiento se ha declarado ayer víctima de lo que ha ocurrido. Y yo simplemente le digo lo siguiente, para las autoridades, las personas que están siendo objeto de investigación pues no son víctimas porque ellas se autoproclamen víctimas. Ya mirarán, ya terminarán las investigaciones decidiendo si son víctimas o son victimarios. Y en esa condición, ¿qué protección o qué alcance tienen las decisiones por parte de las distintas autoridades del Estado colombiano? Entonces, en lo que tiene que ver con la Superintendencia, cuando habrá de tomarse la decisión de a quién se le forma pliego de cargos, podremos ver qué responsabilidad tiene cada una de las personas jurídicas que hizo parte del consorcio. Pero claramente la decisión cautelar de terminar el contrato y ordenar la liquidación afecta a todos los miembros del consorcio, porque quien contrató no fueron los miembros del consorcio, sino quien contrató fue el consorcio.
Señor superintendente, la primera vez, quiero precisar una cosa, qué pena, en relación con lo que ya habíamos comentado. Esta decisión no tiene nada que ver con el hecho de que haya en las licitaciones un solo proponente. Son cosas distintas. Aquí es porque usted encontró material suficiente para considerar que la libre competencia se había violado. No que sea una licitación de un solo proponente.
Sí, usted la pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la irregularidad no es que haya quedado un solo proponente y a ese proponente se le haya adjudicado la obra. Una licitación pública es una posibilidad de abrir un mercado para que a ese mercado concurran varios oferentes. Pero si no llega sino un oferente, o al final no queda sino un oferente, pues habrá que adjudicarle la obra o el contrato a ese único oferente si cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Entonces ahí no hay una irregularidad. Uno quisiera que fueran muchos oferentes a las licitaciones públicas, que el Estado pudiera escoger al mejor proponente entre muchas propuestas, pero si hay uno, pues con ese. A veces esa persona, ese único proponente queda solo porque ha habido prácticas anticompetitivas. Algunas de ellas involucran a la administración pública y otras no involucran a la administración pública. ¿Qué le quiero decir? En el caso de pagar coimas y sobornos al quien tiene que dirigir y tiene que adjudicar la licitación, pues hay una práctica que involucra a unos funcionarios públicos. Pero el pagarle, por ejemplo, a un competidor para que se retire para yo quedar solo, o el pacto, según ellos, concurren a la licitación, muestran que el proceso tuvo varios oferentes, pero tienen carruseleados los contratos porque en otro contrato el uno hace lo otro y se los van turnando, se los van repartiendo, pues son prácticas anticompetitivas. Entonces hay que mirar muy bien cuál es la razón legal o ilegal por la cual queda un único proponente, pero el per se, el hecho de un solo proponente, no es una práctica ni anticompetitiva ni ilegal desde el punto de vista de la contratación estatal.
Superintendente, y teniendo en cuenta esta decisión que usted acaba de tomar con respecto a la Ruta del Sol 2, ¿qué va a pasar con las demás obras que tiene en Colombia Odebrecht? Por ejemplo, el río Magdalena, porque también
Lo estamos investigando y estamos investigando Canoas Tunjuelo, fundamentalmente esas tres obras de Odebrecht sobre la cual hay información que ha llegado a las distintas autoridades de que eventualmente allí ocurrieron actuaciones irregulares, y en el caso de la super, actuaciones posiblemente que tipifican actos de infracción a la libre competencia económica. Eso lo estamos investigando y hemos practicado, como ya se ha sabido en algunos medios de comunicación, pruebas, y hemos recaudado información, tenemos información de correos electrónicos, de computadores, que estamos analizando. Si hay algo anticompetitivo, pues así lo diremos. Si no hay nada anticompetitivo, pues también lo diremos. Estas investigaciones nosotros siempre las iniciamos de manera muy seria, muy minuciosa, y le tengo que confesar, con la esperanza de no encontrar nada, porque no es una buena noticia encontrar que en las licitaciones públicas hay prácticas anticompetitivas. Pero encontrando que hay prácticas anticompetitivas, pues hay que proceder a tomar decisiones como la superintendencia lo hace.
Superintendente, ahora quiero pasar de los temas macros y tan importantes como es lo de la licitación de Odebrecht y demás, a un tema un poco más pequeño y local, pero creo que al consumidor le interesa. Hay una noticia en el periódico El Heraldo de Barranquilla que la titulan "Del descorche del pudín a la salsa tártara", y muestran cómo a un usuario en un restaurante en Barranquilla le cobraron 8.700 pesos por una copita de salsa tártara. Y entonces, obviamente, el cliente, pues 8.700 pesos una salsa tártara, que es una copita, normalmente es gratis, y se queja frente a los medios de comunicación y dice que esto no tiene pues ningún tipo de presentación. Cuando a usted en un establecimiento le cobran esa cantidad de plata por algo que usted cree que es exagerado, que son 8.700 pesos por una salsa tártara, ¿hay algo que pueda hacer uno ante la superintendencia o no?
En Barranquilla parece que pasan todo ese tipo de cosas, porque tanto el pudín como la salsa tártara, esos son casos de ya que nosotros estamos investigando. Pero me salgo de los casos y simplemente se los aviso. En la economía de mercado, la regla general es que uno puede dar lo que quiera por lo que quiera. y eso explica por qué un pedazo de carne en un sitio vale 2,000 pesos y en otro vale 50,000 pesos. Esa es la economía de mercado. Lo importante es que el consumidor sea previamente informado sobre el costo que tiene lo que le van a cobrar, y para que él, de manera autónoma, decida si adquiere o no adquiere el bien o el servicio. Entonces es fundamentalmente un tema de información, más que un tema de que si vale mucho o no vale mucho, si eso se podría cobrar o no cobrar. En algunos restaurantes las papas a la francesa van con el precio del producto y en otros se cobra como algo adicional. Lo importante es que uno sepa, y que sepa el precio. En eso, eso diríamos, se reducen todos esos temas. Que usted me pregunta, Camilo.
Me acuerdo, superintendente, que hace unos días Julio nos contaba la historia de un oyente que fue a un restaurante aquí en Bogotá y le cobraron aparte el limón de una cerveza michelada. Además, un limón costosísimo, creo que era de 3,000 pesos el limón. Si ese precio del limón como tal no aparece en el menú...
Sí, o no se lo dicen al momento de usted pedirlo.
Ajá. ¿Ahí está incurriendo el restaurante en una falla grave?
Sí, claro.
Y entonces usted puede llegar con sus funcionarios y decir, cierro este restaurante, no más la cerveza michelada con el limón costosísimo que no anuncian.
Pues no sé si lo cerremos, pero sí le podemos meter una multa.
Bueno.
De hasta 1,500 millones de pesos por violar los derechos de los consumidores.
Entonces lo voy a invitar muy pronto, superintendente, a que nos tomemos una michelada en un restaurante. Lo voy a invitar.
Ahora, lo que pasa es que uno tiene derecho a indignarse como consumidor si va a un restaurante y le terminan cobrando el limón y la tártara, etcétera, pues uno se indigna y no vuelve.
Claro, pero en relación con lo que
le pasó ese día, es tema de información.
Muy bien, superintendente Pablo Felipe Robledo, gracias por estar con nosotros en la W. Un feliz fin de semana para usted.
A ustedes muy amables.
Los colombianos son como mi